con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno sigue enredado en la crisis por su gestión de las denuncias contra Paco Salazar por acoso a varias trabajadoras de Moncloa. Los socialistas siguen pidiendo disculpas por la tardanza, pero presumen de que en las últimas horas han tomado medidas contundentes. No han acallado las quejas internas, a pesar de todo, de muchas mujeres dentro y fuera del partido. En esta linterna hemos hablado con la histórica socialista Amelia Valcárcel, que durante años presidió la Comisión de Garantías de Igualdad en el PSOE. Denuncia las lágrimas de cocodrilo de quien lidera el partido. Dice que debieron detectar esos comportamientos y que las denuncias se están gestionando con opacidad.
Yo fui cesada. Yo no sé después qué pasó. Solo sé que se creó esta otra comisión cuando aparecieron los casos fuertes. No sabemos ni quién compone la comisión, cuándo se reúne, dónde recibe las quejas. Si alguien piensa que el respeto hacia las mujeres puede resolverse haciendo una broma, como crear una comisión que no funciona, de tal manera que alguien que ya tuvo que arriesgarse a hacer la denuncia, tiene por fin que tomar la decisión de ir a la fiscalía. Estamos ante un asunto muy grave y muy opaco.
En un nuevo intento por zanjar esta crisis, el Consejo de Ministros formalizará mañana el cese de Antonio Hernández como alto cargo del gabinete de la presidencia del gobierno. Era la mano derecha de Paco Salazar. Muchos le señalan como el encubridor de sus comportamientos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La estrategia de Pedro Sánchez para dar carpetazo a la crisis con la destitución de Antonio Hernández, o al menos que le sirviese de parapeto, parece hacer aguas. El Consejo de Ministros formaliza este martes un cese del hasta ahora director de coordinación política del gabinete de la presidencia, presentado como acordado y compartido. Hernández ha sido señalado por ejercer de protector de su antiguo superior y amigo Paco Salazar. La escapatoria sirve a la sala de máquinas a enarbolar una supuesta contundencia en sus pasos. Que nadie dude de nuestra firmeza y convicciones ante unos acontecimientos definidos como tremendamente desagradables. Eso mismo trasladan al más alto nivel sin haber logrado calar sus mensajes en los territorios. La desolación persiste en un partido ya muy al límite, así lo describen, eludiendo las cortapisas, cargos con muchos años de militancia a las espaldas. ¿Puede pasarnos algo más?, preguntan retóricamente algunos. Las aparcadas denuncias de acoso sexual contra Salazar han espoleado un estado de absoluta vergüenza en Federación.
Estamos en la semana de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la líder opositora en Venezuela. La ceremonia será pasado mañana miércoles en Oslo. Mañana ya veremos los primeros actos oficiales, como una rueda de prensa con Machado o la cena homenaje. Aún no sabemos si María Corina podrá acudir como ha prometido. Esta noche le preguntaban por ella a Diosdado Cabello, el auténtico líder del régimen chavista.
Respecto a Oslo, no sé, nosotros eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta. El mejor postor de agarre, todo se paga en esta vida. El mejor de los premios lo tiene este pueblo. Es la tranquilidad en la que vivimos y que construimos nuestro propio destino, a pulso.
Tranquilidad en la que vivimos los que siguen allí, que una cuarta parte del país tuvo que huir de la miseria. Cabello también ha menospreciado la oferta que ha hecho Panamá para mediar entre el régimen y Estados Unidos. Mientras tanto, la administración Trump está estudiando ya el plan preparado por María Corina para los primeros días post-Maduro. Entre otras medidas, se prevé la celebración de elecciones durante el primer año. Washington, David Alantete, buenas noches.
Buenas noches. El equipo del presidente Donald Trump ha rechazado directamente una oferta que provenía de Nicolás Maduro en aquella conversación que tuvieron de que Delcy Rodríguez se encargara de Venezuela hasta 2031. En cambio, como decías, están considerando las opciones que el equipo de María Corina Machado ha puesto sobre la mesa, incluido un plan detallado de transición. De momento, Ángel, lo más prioritario en este momento, acompañar el posible viaje de María Corina Machado a Oslo. No hay detalles, sí que se han reunido las dos partes para establecer unos planes y, sobre todo, lo más importante, si María Corina Machado puede llegar a Oslo, asegurarse de que quiera y pueda volver a Venezuela a enfrentarse a la dictadura y poner este plan, del que ya ha informado a la Casa Blanca, en marcha una vez haya aceptado ese premio Nobel.
Súper atentos esta semana a Oslo y a Caracas. También puede ser clave estos días para el futuro de la guerra en Ucrania. Zelensky tiene previsto viajar esta madrugada a Italia para reunirse con Giorgia Meloni, ha pasado ya por Londres y Bruselas. Busca ampliar a los aliados europeos y a la OTAN en la negociación de paz propuesta por Estados Unidos. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Según Zelensky, la jornada de hoy ha permitido hacer pequeños progresos. Mañana puede estar en condiciones de presentar a Trump un documento tras esas conversaciones con los líderes europeos. Dice que es importante buscar la unidad entre Europa y Ucrania, pero también con Estados Unidos. Las reuniones llegan horas después de que Trump dijera que está un poco decepcionado con él. Por eso, hoy el ucraniano ha insistido en la importancia de obtener garantías de seguridad. Se pregunta qué pasa si tras la guerra Rusia decide iniciar otra agresión. Por su parte, el primer británico Keir Starmer anuncia que va a hablar con otros líderes europeos y asegura que estamos en un momento crítico en el que hay que seguir apoyando a Ucrania, pero también presionando a Rusia.
Más cosas. El Consejo Europeo ha pactado hoy un endurecimiento de la política migratoria europea. Reforma la definición de país seguro, abre la puerta a crear centros en terceros países para los solicitantes de asilo que no, digamos, lo merezcan. Entre esos países, Colombia, Marruecos, Egipto o Túnez. La propuesta, que aún debe debatirse con el Parlamento Europeo, ha contado con el rechazo de Francia, Portugal y España. Lo explica el ministro del Interior, Grande Marlaska.
Entendemos que esas circunstancias no conjugan sustancialmente lo que debe ser un respeto al derecho internacional y también en concreto a los valores de la Unión Europea.
Aquí en casa, el brote de peste porcina en la provincia de Barcelona parece estabilizado. En los últimos días no han aparecido nuevos contagios ni entre los jabalíes salvajes ni en las granjas de la zona del Parque de Collserola. A partir de mañana, una comisión de 6 expertos comenzará a trabajar para investigar el origen del virus. Lo anunciaba el consejero de Agricultura catalán, Óscar Ordeich.
Decidirán el plan de trabajo, qué centros, qué protocolos, qué instalaciones pueden suponer un riesgo, qué se debe comprobar, qué no tiene sentido comprobar. Tendrán autonomía, apoyo logístico y todos los recursos necesarios para hacer su trabajo en base a su criterio y que evalúen la biocontención y la bioseguridad de nuestras instalaciones.
Y un asunto más. Estamos ya en plena campaña de compras navideñas y el sector logístico prevé batir su propio récord con 125 millones de envíos en las próximas semanas. Muchos proceden del extranjero, sobre todo de China. Se calcula que el 7% son productos falsificados. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. En este mercado masivo y creciente es imposible saber cuántos productos falsificados llegan a su destino, pero llegan, mejores o peores.
Acabas comprando porque cuestan 2 duros y ves que pues la calidad suele ser pésima.
Para lo mismo y más barato, pues sí lo uso.
Yo prefiero comprarme una camiseta verdadera.
Las industrias más afectadas en Europa, moda, cosmética, juguetes y deporte, pierden más de 16.000 millones de euros al año por culpa de estas copias. Se afecta a 200.000 puestos de trabajo, 15.000 en España. Esto va mucho más allá del Top Manta. Es un mercado global y digital que llega por mensajería directo al buzón y es muy difícil de parar. Neus Soler, experta en economía y marketing.
En aduanas es imposible controlar, lo tienen que hacer de una forma aleatoria. Detectan uno y cuántos pasan. Entonces, faltan medios.
El año pasado se requisaron en España más de 6 millones de falsificaciones por valor de más de 250 millones de euros. Somos el segundo país de la Unión Europea que más productos falsificados compra intencionadamente, solo por detrás de Bulgaria. 2 de cada 10 españoles reconoce haber adquirido alguna vez réplicas.
Tal día como hoy, 8 de diciembre de 1585, durante la Guerra de los 80 años, que enfrentó a 17 provincias de los Países Bajos contra su rey, Felipe II. El tercio viejo de Zamora, mandado por Francisco Arias de Bobadilla, se encontraba rodeado por la flota enemiga en la isla de Bommel, al norte de la ciudad neerlandesa de Bolduque. Las condiciones no podían ser peores para los españoles, pero, comillas, los tercios no se rinden.
Se ofrece una rendición honrosa. Podéis conservar vuestras banderas. Salir. Formación. ¿Qué decís?
Decid al señor duque de Enghien que agradecemos sus palabras. Pero este es un tercio español.
En agradecimiento al milagro que obró la imagen de la Virgen María llevando a la victoria a los nuestros en aquella noche infernal, la Inmaculada Concepción es la patrona del arma de infantería del ejército de tierra español. Los hechos que allí sucedieron se conocen como el milagro de Empel, episodio que desde 2007 se recuerda con una recreación y una celebración eucarística que cuenta con el coro de Empel, formado con las voces de la parroquia de San Jorge y de la capilla Mistral de Bruselas. Este año, la iglesia y el pueblo de Empel han celebrado su 75 aniversario. Hoy, ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y agradecida del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Lo ocurrido aquella madrugada del 7 al 8 de diciembre de 1585 es conocido, como tú decías, por el milagro de Empel. El origen del conflicto en el que se produjo nos lleva a 1555, cuando Carlos I cedió a su hijo Felipe II el control de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Una decisión que no contó con la mayoría de la población de esos territorios, que no veían con buenos ojos al monarca extranjero. La rebelión obligó al Imperio Español a enviar a varios tercios para apaciguar el intento de independencia. Ese fue el inicio de la Guerra de los 80 años. Bueno, pues tras unos avances holandeses, las unidades de infantería españolas, a las órdenes del capitán general Alejandro Farnesio, se hicieron con la ciudad de Amberes. Era el verano de 1585. El siguiente movimiento dirigió a Farnesio y a sus hombres hacia las islas en las que se encontraba Empel. A primeros de diciembre, el tercio viejo de Zamora, comandados por el maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla, se encontraba combatiendo en la isla de Bómel entre los ríos de Mosa y Gual. Patricio Lortí de la Torre es un ingeniero español que trabaja en las instituciones europeas en Bruselas y desde 2018 participa en los eventos del Milagro de Empel en la ciudad holandesa.
El tercio viejo de Zamora lo crea Felipe II para luchar contra los portugueses para la unificación de la península ibérica. Y después de 5 años de su creación es cuando lo envían a Flandes a ayudar en la guerra de Flandes.
La superioridad numérica de los neerlandeses era evidente. 100 barcos, más de 30.000 hombres, se enfrentaban a una infantería española formada por 5.000 soldados.
Cuando llegan a la zona del río, les piden que atraviesen el Mosa y que ocupen la isla de Bemel. Y ahí es donde se atrincheran. El ejército holandés lo que se viene arriba porque dice, bueno, es lo peor que han podido hacer. Rompieron los diques, inundan y entonces ya tienen superioridad sobre los españoles.
La escasez de víveres, el frío, la humedad complicaba la situación de los nuestros. Fue entonces cuando el jefe militar holandés decidió abrir los diques de contención de ambos ríos, inundando el campamento en el que estaban desplegados los tercios.
En cuanto empieza a subir el nivel del mar, allí estos son Países Bajos, están por debajo del mar, rompen las esclusas, el mar aumenta, el río va tomando el territorio de la isla, cada vez es menor, se hace más pequeño, se atrincheran los españoles en la iglesia de Empel.
Ante un final parecía inevitable. Los pensamientos de aquellos 5.000 soldados españoles estaban más cerca de la muerte que de regresar con sus familias.
Las cosas se están poniendo cada vez peor porque los españoles piden ayuda. La ayuda no llega porque los que están más cerca son rechazados por los holandeses, que les tienen rodeados. La ayuda que piden al gobernador tampoco llega, a Alejandro Farnesio, y la cosa está muy, muy complicada. Incluso los holandeses mandan a un tambor para dialogar la posible rendición de los españoles. Los españoles la rechazan.
Entonces uno de aquellos soldados, buscando el calor de la tierra, cavó una trinchera, solo quería refugiarse del frío y de la artillería holandesa.
Un soldado empieza a cavar para protegerse del frío esa noche y encuentra una tabla con la imagen de la Virgen Inmaculada, la saca, todos se ven arriba, creen que es una señal del cielo que les va a ayudar, la llevan rápidamente y la ponen junto a las banderas en la pared de la iglesia de Empel, rezan todos y a partir de ahí es cuando las temperaturas bajan radicalmente.
Aquella madrugada del 8 de diciembre, un viento gélido del nordeste congeló las aguas del río y permitió a los soldados españoles salir caminando, a pie, sobre el hielo. La flota holandesa se vio obligada a abandonar el asedio para evitar que sus barcos quedasen encallados. El día 9, al día siguiente, los miembros del Tercio Viejo de Zamora, con sus mosquetes, arcabuces y picas, arremetieron contra el contingente holandés que se encontraba a orillas del río Mosa. La situación había cambiado radicalmente. El milagro de Empel llevó a los españoles a la victoria.
A partir de ahí es cuando se mueven los procesos para declarar a la Inmaculada Concepción patrona de la infantería española primero, luego ya del ejército español y finalmente también patrona de España. Pero anteriormente también en Lepanto ya la infantería española que luchó en Lepanto pues tenía esa fe en la Virgen del Rosario.
Desde el 12 de noviembre de 1892, la Virgen Inmaculada es, por real decreto, patrona del Arma de Infantería del Ejército de Tierra de España y patrona de España. Este es el milagro de Empel. Ocurrió en la madrugada del 7 al 8 de diciembre de 1585, cuando el Tercio Viejo de Zamora venció a los holandeses. Los españoles, sitiados por la flota enemiga en el monte de Empel, salieron victoriosos gracias a la intercesión de una tabla encontrada en una trinchera con la imagen de la Concepción de Nuestra Señora Virgen. Un acontecimiento que desde diciembre de 2007, en la iglesia de Empel, es recordado con una Eucaristía y la recreación de los hechos. Desde entonces, la Inmaculada es la patrona de la infantería española. El milagro de Empel, hace 440 años. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y agradecida del día.
Hasta mañana.
Chao. Por cierto, me cuentan, hablando de infantería, que se acaba de desplegar en ese sur del Líbano, en aquellas tierras, la brigada Guadarrama 12 del Goloso. Hasta mayo van a estar allí en Marjayún, en la base Miguel de Cervantes. Son más de 600 soldados. Y mira, mi fuente me dice que esta infantería española se encuentra en el Líbano, en Oriente Medio, para escoltar a los Reyes Magos, y que van a estar allí hasta mayo, tanto tiempo, porque luego hay que escoltarlos a la vuelta. Por cierto, alguien con quien estuve yo en el Líbano hace pocos años me manda saludos muy fuertes para unos cuantos comandantes: José Antonio, José Ignacio, Joaquín, Borja y Antonio. Suerte, comandantes, vosotros y todos los soldados. Cuidaros mucho. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? A la hora de elegir empleo, ¿cuáles crees que son los criterios principales? No me refiero a los tuyos, ni siquiera a los míos. Me refiero a los de la gente joven. Te pregunto esto porque ha caído en mis manos un informe de la agencia Randstad sobre los factores en los que se fijaban los jóvenes, los menores de 25 años, hace 10 años, y los factores en los que se fijan ahora, en 2025. Fíjate, a los jóvenes les importa menos el salario y más el ambiente de trabajo. Les importa muchísimo más cómo se gestiona la diversidad en la empresa y mucho menos la seguridad laboral a largo plazo. Ahora les interesa más la formación que van a recibir, las expectativas de promocionar o los valores de la compañía. Y les importa mucho menos que el trabajo sea interesante o que haya flexibilidad en los horarios. Antiguamente, las prioridades eran un buen sueldo y un buen trabajo para toda la vida. ¿Dónde quedaron esas personas que trabajaban toda una vida en la misma empresa? ¿Habrá alguna por ahí? Hay que buscarlas. Y en ese plan.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna. No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Hoy, según venía la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil. Y bueno, ¿y para qué se sentaron juntos, no? Y si no hablan, pues que se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
2 de noviembre de 1977. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Ay, Ángel, los festivos.
¿Eso qué es?
Eso digo yo. Ese pequeño espejismo de libertad en el que uno aprovecha para pasear, ordenar los armarios, relajarse un poco, descansar.
¿Está ya con el pijama?
Estoy con el pijama puesto.
Con el pijama puesto, más de
Reque,
uno.
Reque, qué bonito.
Reque.
Qué imagen, Dios mío.
Hasta el jefe ha cambiado la americana por el polo. Tendrían que verle. Está hecho un chaval. Tiene hasta las deportivas. Y claro, medio país de puente, unos en carretera, otros en el centro comercial, pero la radio no sabe lo que es un festivo, porque aquí no cerramos por descanso del personal, ni por obras, ni por puente. Si mañana se caen las noticias, nosotros las recogemos. Algunos aprovechan el festivo, por ejemplo, para hacer deporte, echar una pachanga. Y yo digo una cosa, entre los de la FAFE, el Tito Berni, Salazar, Coldo, Cerdán y Ábalos, ya te sale un equipo de fútbol sala y todavía tienes para un cambio.
El caso Paco Salazar ha descubierto un machismo especialmente repugnante basado en la superioridad del cargo.
Ahí están los resultados de la gestión de este gobierno.
¿Desde cuándo a un acosador sexual se le juzga en la oficina? ¿Para qué está la fiscalía, la comisaría o la Guardia Civil?
Paso palabra.
La penúltima es el cese del tal Antonio Hernández.
¿Qué es ese animal?
Número 2 de Salazar en Moncloa, por encubrirle.
Pues muy bien.
Si cesan a este tío por encubrir al acosador, ¿qué hay que hacer con María Jesús Montero? ¿Y qué hay que hacer con el mismísimo Pedro Sánchez?
¡Al carrer!
Mañana el Consejo de Ministros a las 9 de la mañana va a ratificar el cese de el supuesto encubridor de Paco Salazar, el jefe de gabinete del propio Francisco Salazar. El PSOE trata de achicar el agua del bote como buenamente puede, pero no convence ni a propios ni a extraños. Las mujeres del PSOE andaluz se han movilizado en las últimas horas pidiendo al partido que deje de encubrir a los agresores. Hoy en COPE, por ejemplo, hemos escuchado a Susana Díaz.
Y es muy infame lo que hemos conocido, que no tiene nombre. Y han estado 8 años al frente de la máxima responsabilidad de mi partido, que no puede ser el comportamiento de unos dirigentes del Partido Socialista jamás.
Y nosotros, en la linterna de COPE, hemos hablado con Amelia Valcárcel.
¿Qué señora?
Sí, es histórica del PSOE, presidió durante muchos años la Comisión de Garantías de Igualdad.
Yo ya no sé qué gente tenemos en la dirigencia del PSOE. No tengo ninguna obligación de seguir aprendiendo nombres de más sinvergüenzas. Vamos a recordar que el PSOE entró al gobierno cuando saltaron todos los casos que tenía entonces de corrupción el PP. ¿Y para qué ha venido? ¿Para mejorarlo? Lo siento, yo no estoy avergonzada porque estoy demasiado enfadada. Y la vergüenza que producen las demás, no tengo por qué padecerla yo. Pero es para estar muy avergonzado de toda esta gente.
Me encanta la frase. No estoy avergonzado porque estoy demasiado cabreado.
Y de hecho se notaba ese enfado en la entrevista. Sí, sí, sí. Ha hablado muy clarito, se puede recuperar entrando en cope.es.
Es el feminismo auténtico. Es que es una lección de historia de la evolución en positivo de este país hasta que han llegado unos cuantos para cagarla.
Totalmente. Otro que se sube al barco ahora del feminismo, también de la indignación, y este tiene guasa, es José Luis Ábalos.
De luego, a mí me parece muy mal calificar a mujeres de prostitutas. Cuando se habla de respeto a las mujeres, lo primero es no estigmatizarlas.
Claro, eso dice ahora, porque no hay más que escuchar las conversaciones que tenía con su asesor o directamente cómo hablaba el propio Coldo.
Patricia, no te enfades, y espero que no te enfades, pero sos todas muy sin pudor.
A mí me encanta que la insulta 2 veces y se equivoca y dice, pero sin tumor, perdón, sin pudor.
Sí, sí, perdón, te estoy llamando lo que te estoy llamando.
Pero todo lo demás es alucinante. No solamente las mujeres socialistas están en pie de guerra, ¿eh? En general todo el mundo está indignado con este tema porque hablamos de acoso, hablamos de prostíbulos, hablamos de dinero público, hablamos de comisiones, hablamos de enchufes. Y hablando de enchufes, atención todo el mundo porque el gobierno ha dicho que subirá la parte fija del recibo de la luz en 2026.
Es que está la gente quitándose el hipo mirando la factura, no necesita más sustos. Es que hay familias que no se permiten dar a luz ni a las embarazadas, ¿eh? Aguantando para no dar a luz hasta las horas valle, ¿eh? Que es más barato.
Claro, el truco principal es ahorrar en lavadora. Así que si tienes piscina, echa toda la ropa dentro, que además el cloro desinfecta. ¿Qué pasa? Que el gobierno dice que encarecerá la factura un 10% el año que viene, pero espera a que las renovables pues permitan bajarla otro 10%.
Tú me das 7 de exactamente.
Es decir, ¿para qué vamos a planear si podemos encomendarnos como si fuéramos chamanes a los caprichos de la naturaleza? Lo hemos hablado con Roberto Cabero, experto energético.
El que va a bajar la luz, eso lo vamos a poner entre comillas, que el incremento nos va a pillar a todos, es seguro, porque subir peajes y cargos nos aparecen en todas las facturas.
Las renovables. ¿Cuál es tu perspectiva sobre las renovables? ¿Qué papel van a tener entonces?
Que sí que pueden bajar el precio de la energía. Pero hay muchas cosas que tenemos en la factura de la luz que se han disparado. Es muy discutible que puedan compensar por completo la subida de peajes y cargos.
Veremos. Veremos, a ver.
Veremos, pero TMT
Tú ya avanzaste, y esto es interesante, tú ya avanzaste que habría que ver qué pasaba con los cierres de las centrales nucleares. Que esta gente iba muy a tope.
Está claro.
Pero
yo creo que no se van a atrever al final.
Claro, por eso.
Veremos.
Ya veremos. Además, hoy se cumple un año de la salida de Bashar al-Assad de Siria. El hombre salió danzando a esconderse bajo el brazo de Vladimir Putin cuando vio que el país se le ponía patas arriba. El problema es que el gobierno que hay ahora tampoco está para echar cohetes. Lo hemos hablado con George Sabé, es director de los Maristas Azules de Alepo.
Vladimirovich.
Quieren cambiar, pasar a ser abiertos a la diplomacia occidental, pero en la realidad no sabemos cuál va a ser el futuro del país.
¿Confías en que esa constitución nos respete?
Esperamos que sea posible de conseguirla, en la cual se reconoce la ciudadanía de todos los sirios a igual nivel unos con otros.
Esperemos. Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna retrocediendo al 8 de diciembre de 2013. Ángel, porque ese día, fíjate, Metallica se convirtió en el primer grupo de la historia en actuar en un mismo año en América del Norte, en Latinoamérica, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía y en la Antártida.
¿Y tú dónde encuentras estas cosas, tío?
Buscando muy, muy, muy profundo.
Muy profundo.
Sí. El excavador me llaman.
Ya. Pues mañana más. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Adiós.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
La espera ha terminado. James Cameron te invita a regresar a Pandora con Avatar, Fuego y Ceniza.
Si quieres propagar tu fuego, me necesitas.
Descubre nuevos clanes, peligros y amenazas.
¡Debemos luchar!
Avatar, Fuego y Ceniza. 19 de diciembre solo en cines. En un espectacular 3D y otros formatos premium.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
¡Feliz Año Bueno! Que este 2026 nos traiga alergia a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.